Ourense.
Estar informado.
Mediodía Cope Ourense, vamos a seguir acompañándoles, contándoles muchas cosas. Dentro de un ratito tendremos al alcalde de San Cibrao de las Viñas, pero antes vamos a hablar de un concierto, el tradicional concierto de Año Nuevo, que va a protagonizar la Real Banda de Gaitas en la Catedral de Ourense. Concierto de Año Nuevo, el día 2, a partir de las 6 de la tarde. Allí estará dirigiendo el espectáculo, dirigiendo a la Real Banda, José Lois Foxo. Señor Foxo, maestro, buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días. Bueno, esto es un concierto tradicional, todos los primeros de año. ¿Desde cuándo la banda de gaitas, la Real Banda de Gaitas, protagoniza esta actividad?
Bueno, nos llevamos funcionando 36 años. Entonces, nesta época, pues bueno, sempre organizamos un evento, un concerto que se pode chamar ben concerto de Nadal, concerto de fin de ano. Neste caso é o concerto de Ani Novo, que, como me ben dicías, é o día 2 na catedral, o domingo, a 6 da tarde. Entonces, bueno, nesta ocasión, pues debido ás circunstancias, seguramente non está a catedral abarrotada de xente para escuitar as gaitas da Real, pero nos queremos transmitir a ilusión do novo ano a través do streaming, do canal da Deputación, de tal maneira que aí estaremos ofrecendo un canto de esperanza para todo o mundo empezar este ano 2022.
Sí, maestro, pero eu preguntaba, ¿desde cando hai concerto de Ani Novo protagonizado pola Real Banda? ¿Desde o primeiro ano de vida da formación?
Bueno, fomos facendo cousas así sempre en Nadal, pero, digamos así, cousas serias, creo que levamos en torno a unos 20 anos facendo este concerto. Estamos facendo en distintos templos da provincia, cada 4 anos, pois facémoslo na Catedral de Ourense. E, bueno, é un momento importante. Aí estamos. E faremos, en este caso, pois hai que decir que facemos homenaxe a Juan Corzo, que un poeta popular, un cantor, esa xente que, bueno, queremos reconocer na súa figura, toda a xente que ao largo da historia pues compuxo coplas de cego, os romances, entonces, bueno, vai estar na carreira, vai recibir a medalla de ouro da Real, vive en Barcelona, é un emigrante, pero é unha persona sabia, pero queremos reconocer isto. E, bueno, a Real pues ten un programa con xente que vai colaborar con nós. Creo que vai ser un momento bonito.
Eu llevo a dicir, despois de máis de 30 anos aí sonando, isto é pan comido ou non é pan comido, ou cada concerto é unha cousa pois eso, como se fora absolutamente nova.
Bueno, xa sabes que estas cousas requieren un esforzo. Ahora mismo estamos ensaiando prácticamente todos os días con rapaces. Neste caso, pusimos a estrenar tamén a parte dese hino litúrxico que xa leva funcionando desde 2014, nun momento tamén dun concerto na catedral. Pois, a parte desa escenificación coreográfica, con órgano, con gaiteiro desde arriba, con dos violins que tocan desde os púlpitos da catedral, e a entrada da Real, que, bueno, é unha imaxe fermosa. Vamos facer todo un conxunto de obras, pero eu destacaría o estreno dunhos movimentos dunha composición que se chama Églogo Operística, que eu, bueno, levo traballando nela desde fai 2 anos, e, bueno, contamos que as voces de Iria Estévez, que é unha das cantoras máis destacadas deste momento, Gaby Reboredo, de tal maneira que a parte das gaitas do conxunto polifónico da Real, pois contamos con con xente única no mundo da do cantar galego.
Tamén vai colaborar nesta representación, neste concerto, a Delegación Episcopal para a Vida Consagrada. De que xeito?
Sempre nestes concertos da Real sempre hai unha representación das monxas que viven nos conventos e traen esa frescura dos cánticos de Nadal. Entonces, aparte dunhas verbas dese mensaxe, pois van facer uns cánticos, forma parte dese encanto destes concertos que veñen facendo de ano en ano da man de Jorge Juan Pérez Gallego, que é un sacerdote novo, pero con unha ilusión increíble. Por lo tanto, forma parte da oferta deste concerto, que sobre todo está composto por os cánticos de Reis e Nadal, que distintas persoas, colaboradores, como se nombraba, van estar aí para facer o evento máis agradable.
Estamos a falar con Xosé Lois Foxo, director da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense. Maestro Foxo, estamos a finalizar un ano do que todos estamos fartos, porque xa queremos que remate dunha vez, con todo o que supuxo un ano máis esta maldita pandemia. Como afectou, si é que afectou de algún xeito, supoño que sí, a Real Banda a COVID neste 2021?
Pois é unha boa pregunta, porque xa sabes que a Real Banda de Gaitas ten a vocación de levar a nosa música a distintos países do mundo. Tiñamos previsto xa o ano pasado estar en Argentina, tiñamos previsto un viaxe á República Checa, todo eso foi suspendido. Mantuvemos estes concertos, estes programas que nos organizamos como a Xunta Internacional de Gaiteiros, os certames celtibéricos de banda de gaitas, isto fomos lo mantendo, pero afectounos, hasta diría eu, a moral da xente, porque sabes, o mundo da música, o mundo da gaita, pois é alegría, e a veces pois hai que facer un esforzo para manter ese nivel, pero nós é que estuvemos, non interrumpimos en ningún momento os ensaios, fixéronse casi telemáticas nos momentos máis difíciles. Neste momento as coas gaitas pois ten moita vida, moita ilusión. Eu aproveitei en ese tempo de certo lapsus público para compoñer esta égloga, que é como unha obra que pensamos escenificar nun espacio aire libre, con cantores profesionais, de tal maneira que, todas as cousas teñen esas dúas caras. Por un lado foi malo o feito da incomunicación, pero por outro podémonos dedicar a cousas de investigación, da composición. Aí estamos. E este traballo que nos presentar na Catedral de Concerto pues tamén é un resultado dese esforzo privado e calado que a veces esta pandemia pues tamén nos permitiu ter un pouco máis de paz para poder escribir música.
Cantas persoas conforman a Real Banda, ou polo menos cantos se subirán ao escenario da Catedral o día 2 de xaneiro?
Pois en torno a 60 componentes da Real, entre cantores, gaiteiros, músicos, pois en torno a 60 persoas, que é a formación máis poderosa da Real.
Fastidia moito ter que levar a mascarilla para cantar?
Sí, quita un pouco de intensidade, pero no tema dos gaiteiros, pois xa non se utiliza a mascarilla porque non nos queda outro remedio, pero sí que quita un pouco de intensidade e incluso de claridade a hora de falar, pero forma parte dun precepto que hai que cumprir nestas circunstancias.
Unha curiosidade, maestro, houve moitas baixas pola pandemia na Real Banda?
A Real Banda de Gaita, sabes que está composta por rapaces novos, xente, digamos, que con boa saúde, baixas así, non houbo. Eu hasta diría o contrario, porque a cultura nestas épocas difíciles parece que é importante. Nós, pois, bueno, temos, como te comentaba antes, a mesma vitalidade que dos anos anteriores. Lógicamente temos algunhas, como dixía antes, pues, temos previsto alguna viaxe importante que marca un pouco a nosa filosofía e a ilusión dos rapaces, pero bueno, estámonos preparando para empezar este 2022 con este concerto, con ilusión renovada, para facer moitas cousas. Bueno, un dos problemas que últimamente estamos tendo, sabes que nos entregamos aos rapaces a medalla, según os anos que levan, a medalla de ouro da Navalla da Real, facemos sempre unha cena solemne, claro. Neste caso houve que postergala, pero bueno, estamos aí e esperamos tempos mellores.
Unha curiosidade, o mellor alguén que nos estea, ou nos estea, no, os escoite, os vexa nos, no concerto do día 2, anímase e di, oye, por que non podo tocar eu a gaita, por que non podo aprender, por que non... Hai posibilidades de sumarse a Real Banda de Gaitas?
Bueno, o que é a Real Banda de Gaitas...
É un a escola, traballo, polo menos.
Sí, sí, a Real Banda de Gaitas son palabras maiores porque... Estamos menos con 5, 6 ou 7 anos, é un proceso ir aprobando melodías, para chegar a Real hai que ter un nivel como gaiteiro ou gaiteira alto. Pero que é aprendizaxe para xente aquí nas escolas gaitas, que nos adultos que venen aquí en casas individuais, funciona moi ben, non somente para nenos, aparte temos esa acción de cantos, tradicionais, zanfona, percusión, de tal maneira que nunca é tarde para achegarse ao conocimento da nosa música. E o oficio de gaiteiro nunca é, bueno, non podrás tocar aí como Cristina Pato, pero podrá ser un...
Non me rete, gaiteira. Non me rete, sí, sí. Que o millor collo gaita.
Sí, sí, sí. Que o punteiro e o cabrero da gaita. Bueno, seguro que chegas a ser unha gaiteira...
Seguro que sí. O primeiro subido, ¡buf!, exploto. En fin. Xosé Lois Foxo, director da Real Banda de Gaitas da Diputación, moitísimas gracias por compartir en este ratiño connosco. Que sexa un moi bo concerto, que sexa un mellor ano para todos.
Espero que sí. A xente pode vir o domingo a cidade da Catedral, que pode, seguramente pasa un bon rato dentro da Real.
Graciñas, unha aperta. Feliz ano,
vale,
Xosé Lois.
Unha aperta. Dios,
es la 1:33, vamos con otros temas.
Una cervecita. Una cervecita. ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
Sí, por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. Ah, y bombillas LED desde un euro. Solo en el número uno en iluminación.
¡Lucete!
Ver condiciones en tienda.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Más allá de la pandemia, el IPC, que es otra pandemia. Eso sí que es una pandemia, ¿eh? La luz vuelve a marcar un nuevo récord.
Y porque además me lo explican como nadie.
Según estimaciones oficiales, más de 31.500 personas habían llegado al suelo británico de manera irregular casi.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Banquillo Arancha!
Pues marcó...
Y las mejores historias.
Te voy a contar la historia de una tienda de discos donde convive en los vinilos, los cassettes, los CDs.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
1:34, les decía que íbamos con otras cosas, y en esas cosas está, pues, no es una cosa, claro que no, digo, en los temas que vamos a tratar, pues está lo que tiene que ver con el Concello de San Cibrao das Viñas, y quién mejor que para hablar de San Cibrao das Viñas que su alcalde, Manuel Pedro Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Bien, un día estupendo de San Cibrao, un día de sol, primavera.
Pues aquí también está, lo veo detrás, está saliendo también el sol en Ourense. ¿Qué falta hace para alegrarnos un poco la jornada? Por cierto, alcalde, Usted, su concello, su gobierno, es de los que han hecho los deberes este año aprobando los presupuestos antes de que finalizara 2021. Concello de San Cibrao ya tiene su presupuesto para 2022.
Por supuesto, tenemos el presupuesto aprobado para el 2022 con una cuantía de 6.013.000 euros.
Eso es mucho, poco, igual, menos, más, bueno, que el año pasado.
No es todo lo que quisiéramos, pero bueno, aumentó unos 62.000 euros con respecto al 2021 debido a las aportaciones de los tributos del Estado. No es que se subieran los impuestos en San Cibrao.
Entonces, y con esos dineros, con esos 6 millones de euros, además de, evidentemente, pagar al personal municipal, a los funcionarios y los gastos ordinarios, con lo que queda, ¿qué es lo que se va a hacer en San Cibrao?
Bueno, pues inversiones, aunque aumentamos un 9% con respecto al año pasado, pues lo que nos queda para las inversiones, dinero del ayuntamiento, por no es demasiado, que ronda los 500 y algo mil euros, 500 y poco mil euros.
Ya, bueno, pero
para el año lo que está previsto, y aunque algunas partidas ya están cuantificadas del presupuesto del 2021, pues seguir potenciando los servicios sociales, la cultura, el deporte, y en deportes pues lo que vamos a hacer es la piscina pequeña de Puente Noalla de los niños, pues hay que reconstruirla de nuevo, y unos vestuarios del Souto Penedo, para el club de fútbol Souto Penedo. Esas son las inversiones más, como inversiones la más importante.
De todas formas, hay que recordar a los oyentes, a los vecinos de San Cibrao, que no solamente se hacen cosas en el concello con lo que son los propios presupuestos municipales, sino que luego también hay aportaciones de la Diputación, hay también aportaciones de la Xunta de Galicia, no sé si del Estado también se espera alguna cosilla.
Exacto. Yo te puedo comentar un poco por encima lo que hicimos en el 2021, que fue con dinero del ayuntamiento se hicieron 4 parques infantiles para los niños, Puente Noalla, en Pazos de Souto Penedo, en Loiro de Souto Penedo y en el Piñeiral. Aparte se cambió a LED todo el alumbrado del ayuntamiento con una subvención del IDAE de 1.800.000 euros. El ayuntamiento aportó con fondos del ayuntamiento unos 500.000 euros. Y se hizo el campo de fútbol de hierba del Souto Penedo, donde aportamos al 50% Diputación y Concello de San Cibrao de Arviñas. Y ahora para el 2022 tenemos pendiente el local social del Piñeral, con importe de 278.000 euros. La mejora de firme en varias pistas del ayuntamiento, con la capa de herradura de aglomerado que ronda los 700.000 euros, 689.000 euros, y la expropiación de los terrenos para hacer la residencia de la tercera edad y un parque infantil y algún edificio multiusos más en la zona de Reboredo, que ronda también un importe de los 500.000 euros. Y eso es todo lo que, en principio, un poco así por encima, todo lo que está previsto para este 2022, aparte de la conservación de todos los edificios, de todos los viales, del mantenimiento de las redes de abastecimiento, de saneamiento y de pluviales.
Que no es poco, ¿eh?
No es poco.
Es un concello en donde tenemos también un importante polígono industrial.
Por supuesto, tenemos el polígono industrial David Ferrer, tenemos el polígono comercial de Barreiros y el parque tecnológico de Galicia.
Que tampoco es poco. No sé si eso influye mucho en lo que es la bueno, sí, supongo, ¿no? En el trajín de ida, vuelta, de circulación de personas, de camiones, de vehículos, ¿no? Es un concello con muchísimo movimiento.
Vamos a ver, el polígono de David Ferrer, el polígono industrial, que conocemos todos, pues trabajan alrededor de 8.000 trabajadores y hay 400 empresas, con lo cual, pues no cabe duda que eso implica un importante tráfico rodado por los viales de acceso al polígono, tanto rodado para ir a trabajar como de entrada y salida de mercancías.
Y alcalde, para este polígono, para todos los polígonos, para este concello, para todos los concellos, ¿tendremos estación de mercancías o no?
Bueno, estamos luchando
para que Adif lo tenga en cuenta y considere la necesidad de una estación de mercancías aquí al lado del polígono, al lado de la ciudad del transporte. Si tenemos una ciudad del transporte para que las mercancías vayan allí, si tenemos 400 empresas que necesitan materia prima para fabricar y los productos que fabrican hay que sacarlos al exterior, lo ideal es tener una estación de mercancías y poder sacar los productos fabricados a través del ferrocarril y también llegaran los componentes para fabricar estos productos a través del ferrocarril. Pero bueno, eso a ver si está solicitada, hay una maqueta ya definida, pero a ver si el ministerio lo considera.
Yo eso lo pondría en la carta a los Reyes.
Claro, ya la mandamos anticipada antes de los Reyes, pero bueno, a ver.
¿Y qué más cosas? ¿Cuál es la otra cosa así importante que le piden a los Reyes? Bueno, al próximo año, alcalde.
A los Reyes, más importante, que de una vez por todas Confederación termine de una vez con los trámites y empiece las obras de la nueva depuradora y de los colectores que la conducen a ella. Esa es la obra más importante, es una obra que eliminaría
vertidos.
Algún vertido, a lo mejor el Barbaña, y se mejoraría la calidad del agua del río Barbaña, que es lo que todos queremos. Y cuando digo todos, somos todos, todos los vecinos del ayuntamiento, todos los empresarios y también los vecinos de Orense.
Pues habrá que mirar en los presupuestos generales, ¿no?, si se contempla algo para esta depuradora.
Bueno, por supuesto, esta es una obra que parte desde 2017, pero que está presupuestada, pero adelanto, en este momento creo que está a exposición medioambiental el proyecto, imagínome que en cuanto termine se pueda hacer los trámites para adjudicarla y ejecutar la obra cuanto antes.
Pues a ver si es verdad.
Quiero mucho que sea en el 23, pero bueno, a ver si damos avanzado para que por lo menos estén los trabajos empezados.
Pues Manuel Pedro Fernández, alcalde de San Cibrao, ha sido un placer tenerle con nosotros. Le deseamos desde aquí, por supuesto, que tengan un felicísimo nuevo año.
Pues igualmente para todos vosotros y gracias por esta entrevista.
Un saludo, la 1:42.
En Cadena COPE comienza las efemérides del día, espacio patrocinado por Betel, librería religiosa.
A ver, ¿qué se creen ustedes que ha pasado a lo largo de la historia? Pues un día como el de hoy, el del 29 de diciembre. Muchísimas cosas. Hemos escogido algunos de esos datos, algunos de esos años, para contarles, por ejemplo, que el 29 de diciembre de 1489, en España, la villa musulmana de Fiñana, en Almería, era conquistada por las tropas cristianas de los Reyes Católicos. También un 29 de diciembre, pero en este caso del año 1587, en el Corral de la Cruz de Madrid, el dramaturgo Lope de Vega era detenido y encarcelado, acusado de difamación. En esta fecha también, del año 1858, en Madrid se constituía la Compañía de los Ferrocarriles del Norte de España para la construcción de la línea Madrid-Irún. Vamos al año 1934, porque en este día, en el Teatro Español de Madrid, se estrenaba la obra Yerma, de Federico García Lorca. Y en 1978, en España, en esta fecha del 29 de diciembre, entraba en vigor la nueva Constitución. Hablamos también del año 1981, porque el día 29 de diciembre, Julio Iglesias Puga, el padre del cantante Julio Iglesias, era secuestrado por un comando de la banda terrorista ETA. Y también recogemos lo que ocurrió el día 29 de diciembre, pero del año 2001. Saltamos el charco, porque esto ocurrió en Lima, en Perú. Se producía un mega incendio causado por fuegos pirotécnicos que destruía una gran parte de la zona comercial conocida como Mesa Redonda. En aquel incendio perecieron 480 personas y hubo varios centenares de heridos. Esto es lo que ocurrió, bueno, algunas de las cosas que ocurrieron tal día como hoy, 29 de diciembre, a lo largo de la historia. ¿Tengo un ratito para contar cosas curiosas? Sí, ¿verdad? Buah, pues fíjate, vamos allá, porque estando en las fechas en las que estamos, nos acordamos de Nostradamus, que predijo que, vamos a ver lo que predijo para el año 2022, que habrá una guerra climática y se vendrá abajo el proyecto de la Unión Europea. ¡Uf! Las profecías de Nostradamus se han convertido a lo largo de la historia en un clásico para dar la bienvenida al año nuevo. Así que vamos con algunas de esas predicciones. Dice, como les contábamos, que el mundo se enfrentará a una gran guerra climática en 2022. El escenario más probable que apuntan los expertos es que un país se quede sin un recurso y ataque a otro para garantizar la subsistencia de sus ciudadanos. El vidente predijo que el próximo año muchos recursos básicos van a escasear en buena parte de la Tierra. Y también dice que predice la caída de la Unión Europea en 2022. Algunos expertos creen que el Brexit podría haber sido el principio de su decadencia, que terminaría con su colapso el próximo año. Y en sus versos, el vidente más famoso de todos los tiempos también premoniza el asedio de una gran ciudad europea, que podría ser Londres o París. No dice nada sobre las causas que podrían llevar a esta situación, pero podría deberse a un ataque terrorista o a un nuevo rebrote de la COVID-19. También habla de la muerte de un gran líder político. No sabemos cuál puede o podría ser. Es la 1:46.
COPE Ourense.
Estar informado.
Un incendio ha causado daños en el Museo do Coiro de Allariz. Según ha informado el 112 Galicia, el fuego se declaró sobre las 7:30 de la mañana. De ello alertaron varios vecinos al servicio de emergencias. Desde allí se movilizó a bomberos de Xinzo, policía local de Allariz, guardia civil y protección civil. El fuego, que podría haberse originado en el lugar en el que se encuentran las cámaras frigoríficas y el almacén del restaurante Portobello, ocasionó la caída de unos 60 metros cuadrados del tejado del edificio del museo. Es la 1:50. Soy Amelia González. Escuchas Mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo. A esta hora, más nubes que claros sobre la ciudad de Ourense, donde tenemos en estos instantes pues 18 grados de temperatura. A esta hora también les contamos que en Obarco el termómetro marca 17 y en Verín 14 grados. Y la predicción de Meteo Galicia habla de cielos poco nubosos o despejados, con momentos con nubes y claros, o también instantes de cielos muy nublados, muy nubosos. La temperatura máxima de la jornada llegará a los 20 grados en Ourense, a 18 en Obarco, a 16 en Verín. Y en cuanto al tráfico, pues atención a los conductores que circulan por la carretera OU-525, porque entre los kilómetros 228 y 223 el carril derecho está cerrado. También atención a los que circulan por la carretera OU-525, en este caso en el kilómetro 223. Decíamos, hay un carril cerrado a la circulación. En la A52... entre el kilómetro 189 y 190, el carril derecho está cerrado, dirección Vigo. Y en la Nacional 525, en el kilómetro 246, también hay solo un carril con tráfico alternado, lo mismo que en la Nacional 120, en el kilómetro 583.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
A la información del tráfico añadimos también un suceso, el de una colisión entre un coche y una furgoneta en el Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas, que se ha saldado esta mañana con una persona herida leve que necesitó ser excarcelada. Según ha informado el 112 Galicia, pasadas las 12 del mediodía, un particular contactó con el servicio para alertar de un choque entre dos vehículos en el polígono de San Cibrao. Afirmaba, además, que había una persona en el interior de uno de los coches implicados que no podía salir. Los operadores del 112 movilizaron a los bomberos de la localidad, también a los servicios sanitarios, a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y a los miembros de Protección Civil. Vuelve a subir el número de personas con COVID-19 en la provincia de Ourense. Hay hoy aquí 3.407 casos activos de la enfermedad. Estos son 355 más de los que había en el día de ayer. En las últimas 24 horas, según los datos del Sergas, se han registrado 482 nuevos contagios en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. En los centros hospitalarios de este área sanitaria hay 38 personas ingresadas en planta con COVID-19. 30 de ellas se encuentran hospitalizadas en la planta del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Hay 4 en el Hospital de Verín, 3 en el Hospital de Valdeorras y una persona ingresada en planta de la Clínica Santa Teresa. A estos pacientes hay que sumar los 7 que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos del Complejo Hospitalario Ourensano. En la ciudad de Ourense, concretamente, hay hoy 1.549 personas con infección activas de COVID-19. Y el alcalde de Obarco de Valdeorras, Alfredo García, ha presentado hoy su candidatura a las primarias para optar a la Secretaría Provincial del PSOE en Ourense. Alfredo García se va a enfrentar, pues, al actual secretario provincial Rafael Rodríguez Villarino, que ayer confirmaba también que optará a repetir como líder de los socialistas en la provincia, en un cargo que ya ostenta desde el año 2017. El plazo para presentar candidaturas a liderar el PSOE de la provincia de Ourense finaliza hoy y no se descartaba que Noela Blanco, que ya se presentó a las primarias en 2017, diera también el paso, pero hoy mismo ha confirmado que no se va a presentar. Una vez formalizadas las candidaturas, llegará el periodo de presentación de avales, que concluirá el día 8 de enero. Le seguirá la campaña, que tendrá lugar entre el 12 y el 22 de enero. Y la votación para la elección del nuevo líder socialista ourensano del PSOE será el día 23 de enero. En la información municipal del Ayuntamiento de Ourense les contamos que desde la Concejalía de Medio Ambiente, su concejal responsable, Jorge Pumar, ha hecho un llamamiento a la conciencia social ante el descarado hurto de las plantas ornamentales de Navidad que fueron instaladas en la calle del Paseo y en la Plaza Mayor. Hasta el día de hoy han desaparecido un total de 170 plantas, cuyo coste ronda los 2.000 euros. Todas ellas están siendo repuestas por parte de la Concejalía de Medio Ambiente. Escuchamos en declaraciones a COPE Ourense al concejal de Medio Ambiente, Jorge Pumar.
Y lo que tenemos que tener en cuenta es que esas jardineras, ese mobiliario, esas plantas que hay en la ciudad, no es del ayuntamiento, es de todos. Y todos tenemos que cuidarla. Entonces, bueno, pues la verdad es que a veces te cae el alma a los pies y dices, jo, no entiendo cómo la forma que lo haces con cariño, haces esa inversión, haces ese trabajo desde el Ayuntamiento de Ourense y luego que la gente no lo respete.
En la información local de Ourense también les contamos que el dispositivo especial de la policía para la noche de fin de año se va a reforzar con 8 patrullas. Lo anunciaba el concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, que explicó que los agentes se centrarán en el control de aforos y de horarios de apertura y cierre de los locales de hostelería, así como en las tareas de vigilancia y control de botellones y fiestas ilegales. La policía local de Ourense también va a realizar controles de alcoholemia y drogas y, según precisó Telmo Ucha, estos controles se van a realizar en la noche del viernes, día 31, de forma estática, preventiva y de forma dinámica, según se vean las circunstancias de la conducción y la infracción de normas de circulación. Y se continuará con estos servicios en el turno de la mañana del día 1 de enero, dijo, para los rezagados. La Diputación de Ourense va a celebrar su bicentenario en 2022, destacando la fortaleza de la institución y el papel de los gobiernos provinciales. A lo largo de todo el año se van a desarrollar un programa de actividades, entre las que destaca una exposición en el Centro Cultural Marcos Valcárcel sobre la historia de la institución y unas jornadas internacionales sobre la organización territorial. La efemérides estará coordinada por el profesor de Historia del Derecho de las Instituciones de la Universidad de A Coruña, Eduardo Cebreros. Y también desde la Diputación les contamos que la Junta de Gobierno de la institución provincial se reunió hoy por vía telemática, presidida por el vicepresidente Rosendo Fernández, y aprobó la concesión de más de 600.000 euros en subvenciones para cooperación con los ayuntamientos y entidades empresariales, culturales, educativas y deportivas de la provincia. La Cruz de Lampedusa, obra del carpintero Francesco Tuccio y que está realizada con la madera de una patera que naufragó en el año 2013, dejando 366 muertos frente a la isla italiana, va a llegar mañana a la diócesis de Ourense. La cruz mide 2,80 de alto y 1,50 de ancho, pesa 60 kilos y fue bendecida por el Papa Francisco en abril de 2014. La cruz de Lampedusa llegará mañana jueves a las 6:30 de la tarde al convento de las Clarisas de Vilar de Astrés, donde a las 7 se celebrará una misa presidida por el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos. Y les contamos también que Melchor, Gaspar y Baltasar van a llegar el día 5 de enero a Ourense en el AVE y protagonizarán la cabalgata que recorrerá las calles de la ciudad. Según ha informado el Ayuntamiento de Ourense, la ciudad recuperará el tradicional formato de la cabalgata de Reyes. Y es que desde el gobierno municipal se considera que esta actividad se puede realizar de forma segura, ya que se va a desarrollar al aire libre y las personas asistentes llevarán mascarilla, cuyo uso es obligatorio actualmente. Los Reyes Magos llegarán a la estación de ferrocarril, como decíamos, en AVE, a las 5:30 de la tarde del día 5 y realizarán el tradicional recorrido desde allí hasta la Plaza Mayor, cruzando la ciudad acompañados de una amplia comitiva de animación y carrozas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.